Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La nueva variante del coronavirus ha llegado a España con un caso confirmado en Madrid y dos sospechosos en Barcelona. Las alertas se han encendido en todo el mundo. Algunos países han cerrado sus fronteras. La mayoría se limita a restringir vuelos procedentes de Sudáfrica y de los países del entorno. Exteriores calcula que eso afectaría a unos 200 españoles a los que intentará repatriar en las próximas horas. Es el caso de Lucía y su marido, que viajaron de luna de miel a Johannesburgo hace 2 semanas. Su plan era regresar a España vía Londres, pero el viernes British Airways canceló sus billetes. Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estáis ahora mismo, Lucía?
Pues ahora mismo estamos en un hotel al lado del aeropuerto de Johannesburgo. Hemos estado esperando hasta esta noche a que nos dijeran algo y finalmente hace una hora o así hemos cogido un vuelo a España.
¿Y cómo? ¿Cómo vais a llegar a España?
Como has dicho, el viernes nos cancelaron el vuelo, simplemente recibiendo un email de British Airways diciendo que por motivos del gobierno de Inglaterra cerraban fronteras y no nos daban más opción a esperar. Y a día de hoy nos decían que hasta el 6 de diciembre no nos daban un vuelo de vuelta. Hemos estado mirando la página web y teníamos que ser, igualmente, aunque volviésemos el 6 de diciembre, residentes en UK o nacionales del país de destino. Uh-huh. Hemos estado toda la mañana en el aeropuerto viendo a ver cómo podíamos conseguir algún vuelo. La única opción que nos han dado es KLM, el cual hace transbordo en Ámsterdam, y por un coste de 1.800 euros cada uno. Pues al final, la única forma que tenemos para devolver a España es pagando unos 3.500 euros, porque al final tenemos prisa en volver, claro. Y desde la embajada nos han dicho que por ahora nos espera que repatrien españoles.
¿Cuándo pensáis coger el avión vía Ámsterdam?
Está previsto que lo cojamos mañana a las 12 de la noche. Oh. O sea, llegaríamos el día 1.
Uh-huh. Oye, ¿cómo habéis pasado estos 3 o 4 días? ¿Entre miedo, entre desesperación? ¿Cómo habéis vivido esto?
Bueno, la verdad que, bueno, con un poco, sobre todo, de incertidumbre, porque al final una cosa te dice la embajada, otra cosa también te dicen las aerolíneas, tampoco responden por nada ni nadie, pues bueno, no sé si será normal o no, pero al final, pues bueno, estar en el aeropuerto solos, un poco viendo, yendo de puerta en puerta, como se dice, de aerolínea en aerolínea, viendo a ver quién nos puede llevar a España, pues no es un plato de buen gusto.
No, sin duda.
Entonces, sobre todo en una ciudad en la que no conocemos, la cual sabemos que es peligrosa y que tampoco, pues, y teniendo ganas ya de volver.
No me extraña.
Porque sabiendo que no.
Oye, y una última cuestión, Lucía, ya te dejo tranquila. La situación, el ambiente sobre esta nueva variante del COVID, ¿qué se respira en el país? ¿Qué sale en los medios? ¿Cómo está la gente?
Bueno, aquí la verdad que lo que hemos vivido es que, sobre todo, pero aquí desde Sudáfrica un poco lo que veo, sobre todo están un poco desesperados por cómo les va a afectar en el turismo, porque al final ven como que desde fuera se está, como se está viendo como algo muy grave, y aquí lo único que quieren es un poco sobrevivir a esto. Entonces, esto es un poco lo que vemos de los locales, de lo que hemos podido hablar aquí. Miedo, pues sí, ahora se están viendo más restricciones, muchas más de las que hemos visto durante todo el viaje en Sudáfrica, pero bueno, tampoco hemos podido ver mucho más porque hemos estado un poco encerrados en del hotel al aeropuerto.
Bueno, al final, ojalá recordéis esta luna de miel como con el puntito de aventura que estáis sufriendo y lleguéis a España pronto. Que tengáis suerte, Lucía. Gracias por atendernos.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas noches.
Expósito. La linterna.
Enseguida buscaremos respuestas científicas a esta nueva variante del coronavirus con Isabel Solá, la científica del CSIC. Antes, te cuento otras noticias de este lunes. La primera, el IPC, 5,6% en noviembre, el dato más alto en casi 30 años. Ya te imaginarás, los alimentos, la energía. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que los precios aún tardarán meses en moderarse.
El actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado de persistencia mayor que el estimado inicialmente, de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas.
El alza de precios dificulta, claro, la salida de esta crisis que ha forzado a muchas familias a pedir ayuda. Hasta 1,5 millones de personas se benefician de la labor de los bancos de alimentos. Más de 15 millones de euros en la gran recogida de este año. Carmen Lavallén.
Con esta operación, que por segundo año consecutivo por la pandemia se realiza online y con donativos en caja, han captado con datos provisionales un 40% menos que hace un año, pero cada euro cuenta y desde la Federación del Banco de Alimentos agradecen cada aportación. Gregorio Pérez Calvo es tesorero en FESVAL.
Se han alcanzado más de 15 millones de euros, que esto si lo transformábamos en kilo, podemos decir que podríamos alcanzar los 18 millones de kilos o 19 millones de kilos.
La gran recogida de alimentos está abierta online hasta el próximo 19 de diciembre, pero en cualquier momento se puede ayudar.
Y sí que se puede colaborar. La prueba está de que nosotros durante todo el año estamos recibiendo donaciones tanto a nivel de empresa como a nivel institucional como a nivel de particulares.
De momento y hasta junio tienen suficientes alimentos para 1,5 millones de personas que los necesitan, 300,000 de ellos niños.
Y noticia que te hemos avanzado durante esta linterna, las víctimas del terrorismo dicen que el comunicado de los presos de ETA que anuncian con acabar con los homenajes públicos en sus excarcelaciones llega tarde. Se comprometen a hacer esos recibimientos de forma discreta y en el ámbito privado. Juan Baño.
Los Ongi y Etorri son la última manifestación pública de apoyo a ETA que de manera previsible y organizada gestionan antiguos miembros de la banda terrorista. De hecho, hay una causa abierta en la Audiencia Nacional con varias detenciones practicadas por la Guardia Civil por este motivo. El diario portavoz habitual en ese mundo, Naiz Gara, adelanta parte del comunicado que mañana harán público en su integridad. A partir de ahora, dicen, queremos ser recibidos de modo privado y discreto. Incluso reconocen y comprenden el dolor que honestamente dicen sentir las personas damnificadas a consecuencia de las acciones de nuestra militancia en el pasado, eufemismos con el que vienen a admitir el trabajo realizado por las víctimas del terrorismo. Desde la asociación mayoritaria que mañana celebra el congreso de su 40 aniversario, Maite Araluce responde.
Veremos a ver si cumplen con lo que han dicho en el comunicado. Es una noticia que llega tarde, ya ha causado mucho dolor a las víctimas y lo que le pedíamos también a este colectivo de presos de ETA era que colaboraran con la justicia.
Y todo esto después de que Interior haya iniciado el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas que ya gestiona el gobierno de Urkullu.
Nos vamos, terminamos en París, donde se acaba de entregar el Balón de Oro. En categoría femenina lo ha ganado la española Alexia Putellas y en categoría masculina Leo Messi por séptima vez. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Ángel Espósito. Buenas noches a todos los oyentes de La Linterna. Acaba de finalizar en este instante, en el corazón de París, esta gala del año 2021 del Balón de Oro y, desde luego, protagonismo del Paris Saint-Germain con la figura de Leo Messi y protagonismo, ahora te cuento, en categoría femenina del Fútbol Club Barcelona con Alexia Putellas. En categoría masculina, el ganador es Leo Messi por séptima vez en su carrera deportiva. Ha alzado al cielo de París su séptimo Balón de Oro, dejando la cuenta particular con Cristiano Ronaldo en Leo Messi 7 balones de oro, Cristiano Ronaldo el portugués 5 balones de oro. Cristiano, que no estuvo presente en esta gala de París, seguramente oliéndose lo que iba a ocurrir en el desenlace final de esta noche. Y muy importante noche, Ángel, para el fútbol femenino español, porque el Balón de Oro en categoría femenina ha ido a parar a la capitana del Fútbol Club Barcelona, Alexia Putellas, una fantástica jugadora tanto del Barça como de la selección española de fútbol, que muy emocionada ha recibido de manos de Mbappé el trofeo a la mejor jugadora de este año 2021. Es muy importante porque ningún futbolista, ni chico ni chica, había recibido para España el Balón de Oro desde que lo consiguiera Luis Suárez Miramontes allá en el siglo XX, en 1960. Han pasado 61 años y Alexia Putellas, como digo, en un premio que puede suponer un aldabonazo muy, muy, muy importante para fomentar el deporte femenino en España, se ha alzado como la ganadora de este Balón de Oro femenino. Así que Leo Messi en chicos, Alexia Putellas. En chicas, el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain, los grandes ganadores, los grandes protagonistas de este Balón de Oro 2021 que acaba de clausurarse en este instante en el centro, en el corazón de París.
Gracias, Alcalá. Te escuchamos esta noche.
Adiós.
Adiós, amigo. Chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Maite Alcaraz, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oye, ¿con qué abriréis vosotros hoy? Ahora vamos con la invitada que la tengo ya esperando. ¿Con la histeria respecto a la variante del COVID? ¿Con la inflación? ¿O con la última hora de los presos de ETA que dicen que ya no les van a homenajear en público? Maite.
Hombre,
o a lo mejor con otra cosa distinta.
No, la verdad es que el menú es muy interesante el que has puesto sobre la mesa. Yo me quedo, como te decía en el adelanto, con la subida de la inflación, ¿no? Es verdad que han sido solo dos décimas, pero oye, hay que agarrarse los bolsillos y sobre todo el pescozón que le vuelve a dar al gobierno Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo y el gobernador del Banco de España, que han venido a decir que esto no es coyuntural.
Enseguida ampliamos. No, Olmo.
Yo creo que los tres asuntos son vitales y preocupan muchísimo
sí,
a los ciudadanos.
Sí, pero hay que hacer una portada, un periódico.
En las portadas caben los tres.
Venga, dale.
No, probablemente la variante de sudafricana del coronavirus, yo creo. Porque ya estábamos en una situación complicada en España. Estaba ya empezando a subir como otros países de nuestro entorno y creo que esto...
No, por suerte no tanto, ¿eh?
No, pero yo creo que después de seis olas ya entendemos bastante bien cómo funciona y cuando los datos de Alemania eran tan preocupantes será cuestión de tiempo que aquí nos llegáramos a la misma situación.
Me la has dejado votando. Desde el viernes hemos añadido una palabra nueva al particular diccionario del coronavirus, Omicron, así se llama la nueva variante. Se detectó en Sudáfrica y allí se está analizando para saber si es tan contagiosa como parece o si es resistente a las vacunas. Hoy, una de las doctoras que está haciendo esos estudios explicaba que por ahora los afectados presentan síntomas leves y que no hay razón para el pánico.
No hay un incremento de ingresos hospitalarios actualmente y los ingresos que se producen tienen fácil tratamiento, por lo que no hay razón para el pánico.
Isabel Sola es investigadora del CSIC, experta en coronavirus, y hemos hablado mucho con Isabel en el último año y medio. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuánto de histéricos podemos ponernos? Yo espero que poco, pero no sé cuál es la realidad, doctora.
Bueno, de momento esta es una variante nueva que tiene muchos cambios respecto a lo que conocíamos hasta ahora y por tanto hay que estar en alerta. Pero no hay ninguna evidencia de que la variante vaya a ser más virulenta, más transmisible o vaya a escapar de las vacunas. Por lo tanto, de momento hay que esperar y ser pacientes hasta que haya más datos y más información.
Interesante. Omicron y las actuales vacunas, ¿cuál es la relación?
Bueno, pues de momento lo que sabemos es que este virus tiene algunos cambios que podrían estar asociados con que escapara algo de la protección que dan las vacunas, pero probablemente se conserve bastante efectividad. Es algo que se está demostrando ahora primero en los laboratorios para ver cómo responden este virus a personas que ya están vacunadas, a sus sueros, pero vamos a necesitar más tiempo para ir viendo cómo evoluciona la protección.
Recuerdo, antes comentaba un montón de veces que hemos hablado estos últimos dos años casi, cuando nos explicaste aquí la forma en que se producían las mutaciones. ¿Es verdad que habitualmente los virus mutan y se vuelven quizás más contagiosos, más ágiles, pero menos malos?
Sí, hay que pensar que el propósito de un virus es perpetuarse y para conseguirlo tiene que transmitirse eficientemente. Y una forma de conseguirlo es evitar matar a la persona a la que infecta o causar una infección muy grave. Sin embargo, si causa infecciones leves, la persona infectada se va a mover por ahí, va a entrar en contacto con otros y va a transmitir el virus muy eficientemente. Por eso, evolutivamente, a un virus le interesa más causar infecciones relativamente leves.
Olmo, José María.
Muy buenas noches. Yo le quería preguntar, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido ya de la fabricación de vacunas, ¿qué tiempo sería necesario para que los grandes laboratorios pudieran adaptar las vacunas que tienen en la actualidad a esta nueva variante en el caso de que fuera necesario, por supuesto?
Pues técnicamente generar una nueva vacuna de las que están autorizadas, que son vacunas que se generan mediante biotecnología, es relativamente simple. Incluso ellos dicen que llegar a producirlo a gran escala puede ser cuestión de, bueno, 2, 3, 4 meses. Habrá que ver las agencias reguladoras las exigencias que ponen, es decir, si es necesario repetir ciertas fases del ensayo clínico o cómo van a ser de exigentes.
Maite.
Sí, buenas noches, doctora. El que se haya multiplicado esta variante en Sudáfrica, donde solo el 7% de la población tiene la pauta completa de vacunación, ¿ha sido precisamente por eso, por la falta de esa pauta, o no tiene nada que ver?
Bueno, la generación de la variante no se sabe muy bien a qué se ha debido, pero en cualquier caso la transmisión está favorecida por el hecho de que no haya inmunidad. Y la inmunidad nos la dan las vacunas. Por lo tanto, cuantas menos personas haya vacunadas, más facilidad tiene el virus para transmitirse, para extenderse y también para mutar y generar nuevos cambios.
¿Qué le parecen, aquí casi a lo mejor le pregunto una opinión personal, estas medidas de cerrar fronteras son útiles?
Bueno, en este punto, digamos que el virus está ya, parece que ya puede estar en casi en todo el mundo. Entonces, lo de cerrar fronteras, pues la utilidad que tiene a lo mejor es limitada. Pero lo cierto es que las medidas de control, los test a quienes vienen de zonas donde el virus puede estar más activo, pues sí que es interesante y útil mantenerlo, claro, para evitar que se propague demasiado.
Y una última cuestión. Usted, doctora, trabaja con el doctor en Juanes. ¿Cómo va lo suyo? Quiero decir, la vacuna.
Bueno, pues sí, adelante. Estamos contentos. Sí, vamos por buen camino. Nos va a llevar más tiempo, como siempre decimos, porque nuestra vacuna tendrá ventajas, pero lleva más desarrollo y va a requerir más investigación. Pero seguimos avanzando.
¿Y cuáles son los calendarios, si se pueden concretar, aunque sean líneas generales?
Bueno, pues nosotros digamos que tenemos cierto control de la parte preclínica, de los ensayos en animales, todo lo que podemos hacer. Y esto, pues para nosotros puede ser cuestión de unos meses. A partir de ahí, todo lo que son ensayos en humanos, que ya implican compañías que puedan financiarlo y desarrollarlo, pues se nos escapa un poco esos calendarios.
Claro, bueno, en cualquier caso, cuando sea, y que sea para bien, que seguro que lo consiguen. Isabel Solá, como siempre, muchas gracias por la consulta.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Bueno, mensaje de tranquilidad, Olmo.
Yo creo que sí.
Sí, pero...
es verdad que llevamos un año y medio de sobresalto.
Yo es que con este tema no me atrevo a llevarte la contraria. Ya te la di una vez en mi vida hace 2 años y no lo volveré a hacer.
Bueno, un golpe de suerte lo tiene cualquiera. Yo de lo que me quedo tranquilo con esto de Omicron es que todavía no es la variante Omega. Cuando llegue la Omega todavía sí que me preocuparé, o sea, la última. No, yo creo que es verdad que después de la alarma que nos pilló un poco por sorpresa en España, porque realmente no habíamos escuchado noticias previamente sobre la gravedad, ni siquiera sobre el hecho de que estuviera gestándose el descubrimiento de esta nueva variante, yo creo que después de las primeras horas de pánico está reinando otra vez la calma. Hay motivos para preocuparse, para tomar medidas, pero vamos a ser sinceros, yo creo que es imposible, absolutamente imposible evitar que Omicron se convierta en una variable, en una
variante
predominante. Hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Canadá. Han llegado viajeros desde Nigeria. Me parece que son 13 jugadores de un equipo de Portugal infectados porque uno de ellos solo estuvo en Sudáfrica. Y ya no es solamente un problema de Sudáfrica, es que está por casi todo el continente africano y poco a poco se irá extendiendo. Otra cosa es el efecto que tenga sobre la letalidad o sobre la tasa de infecciosidad. Y yo creo que ahí hay motivos para estar tranquilos, porque bueno, lo que dicen los expertos es que al menos los primeros enfermos por esta variante no han experimentado un cuadro más grave que con las variantes anteriores, y eso es importante.
Maite.
Bueno, es que estamos en un país que tenemos el 90% de la población vacunada.
Y hay que seguir, porque perdóname, un paréntesis. Sí. Las colas de estos días atrás, que se han vuelto a incrementar, la cantidad de gente que dice que va a por la primera dosis, porque es que, claro, si no, igual se le fastidia en la cena de Nochevieja, mira, de verdad, es que con toda la mano abierta. Decía Maite.
No, eso merece otra reflexión, efectivamente, ¿no? Que haya personas que como argumento principal para vacunarse utilicen el que no les van a dejar ir, pues yo que sé, a la cena de Navidad o a una fiesta de un...
No le hagamos spoiler a Julio César.
Bueno, pues dicho lo cual, hombre, yo creo que, repito, con un 90% vacunado, yo creo que lo que pasó este fin de semana, pues seguramente tiene que ver con la sobreactuación de nuestros gobiernos, y digo nuestros gobiernos, digo también del G7, ¿no?, que convocó un G7 sanitario, ¿no?, como si esta variante nos fuera a matar, ¿no?, a docenas. Y bueno, y yo creo que al final ha venido el suflé, ha bajado como debería ser, y como ha dicho José María, hombre, yo creo que nuestros datos son bastante positivos. El propio Biden ha hecho una comparecencia pública con su científico de cabecera y ha dicho que no hay que cundir, que no tiene que cundir el pánico, que la situación es muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí en España tenemos un 6% de los ingresados por UCI, solamente un 6% son por COVID, ¿no? Yo creo que la presión asistenciaria en los hospitales, y eso que en el País Vasco empieza a subir con bastante precaución, hay que decirlo, porque en el País Vasco desde luego está creciendo, pero en general creo que está bastante controlado. Y bueno, esto del pánico de las bolsas y demás también es muy cobarde el dinero, ¿no? Y seguramente por eso repercutió en las bolsas de manera tan terrible. Pero yo le preguntaba a la doctora, y creo que es importante, porque claro, cuando ven el G7 que se echan las manos a la cabeza los ministros de Sanidad, y vemos las cifras de vacunación en los países africanos, un 7% solamente en Sudáfrica, a lo mejor hubiera sido mejor por parte de nuestras autoridades preocuparse también de que en esos países se vacunaran, sí, y no ahora llevarse las manos a la cabeza.
Pero se juntan un par de problemas más. ¿Cómo mantienes la cadena de frío, por ejemplo, en el Chad? Es imposible.
Sí, hay países donde es más difícil.
Y dos, y los que no se quieren vacunar porque prefieren seguir con sus medicinas tradicionales, que también ocurre. Si en Europa hay negacionistas y están en muchos países en el 60%, allí, ¡buah! No,
sí, Ángel, allí hay un margen, pero yo es que creo que ni se ha intentado.
Ya.
Creo, hoy leía yo estadísticas que solo el 80% de la vacunación se ha hecho en el G20, es decir, los países que forman parte del G20. El resto ha obviado completamente. Es cierto lo que tú dices también, que allí habría resistencias que ni siquiera las hay en Europa.
Y no hay neveras.
Lo que ocurre es que más allá de Omicron, y o sea, antes del viernes, España, lo que decía, creo que ya tiene un problema. Tiene un problema porque la tendencia... Ahora mismo ves claramente al alza, se está produciendo una sexta ola en los países de nuestro entorno, y en España va a ocurrir lo mismo. Yo no quiero ser pesimista, pero creo que los datos son muy claros. Hay proyecciones muy fiables del Instituto para la Medición y Evaluación Sanitaria de Seattle que indican que en España vamos a alcanzar seguramente un pico en los primeros días de enero. Y eso, más allá de que la tasa de vacunación en España sea muy alta, no te va a esteriliza por completo.
Pero si eso no se traduce en presión asistencial.
Claro, si eso no es hospital, no es lo mismo, ¿eh? No midamos solo los contagios.
No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el riesgo que corremos es pensar que con un 90 o un 80% de vacunación estamos libres de otra vez volver a ver unas urgencias saturadas. Y no es así. Ya. Hay que decirle a la gente que es verdad que evita que en la gran mayoría de los casos se produzca un cuadro grave de la enfermedad, pero no te garantiza el 100% de protección. Y si la incidencia acaba disparándose a niveles como, por ejemplo, los que tiene en Alemania, lo cual es muy posible, evidentemente vamos a volver a aplicar algunas restricciones para las que probablemente ya no estábamos preparados porque pensábamos que lo peor ya había ocurrido. Pues no. Probablemente vienen unas fechas muy complicadas donde va a haber mucha reunión familiar de nuevo, ya lo sabemos porque pasó el año pasado, y probablemente vamos a volver a encontrarnos a las autoridades dictando restricciones de tipo número de personas por reunión, por supuesto mascarillas otra vez en el exterior, limitaciones de zonas urbanas donde se produzcan brotes. Y esto es inevitable. Yo creo que conviene a la gente decirle la verdad y prepararla para lo que va a ocurrir.
Lo que pasa es que
no por el Omicron, insisto, sino porque la tendencia en sí ya era muy negativa. O sea, en Alemania están peor que nunca ahora. Y es verdad que la tasa de vacunados es 60%, es menor que en España. Pero es que el año pasado en Alemania había 0% vacunados, igual que en el resto del mundo, y no estuvieron igual de mal.
No, no, de número de contagios, no de hospitalizaciones y muertos, ¿eh?
No, pero quiero decir que
es lo mismo.
No, pero el número de contagios el año
pasado.
Sí,
claro, pero si tienes a la mitad de la población sin vacunar.
Pero es que el año pasado en Navidad en Alemania no había ninguno vacunado tampoco, igual que el resto.
Es que yo creo que la clave está en la presión asistencial, en las UCIs y demás, porque este virus ha venido para quedarse. Ya vemos otra variante y probablemente haya otra y así estemos, ¿no? Pero es verdad que mientras más protegidos estemos, menos letalidad habrá, menos gravemente cursará, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Completamente libres y protegidos no vamos a estar nunca, ¿no? Pero yo creo que el mensaje tiene que ser claro. Vacunándote te salvas de morir probablemente, y no vacunándote, pues cabe la posibilidad de que termines en una UCI y muriendo. Yo creo que los mensajes tienen que ser mucho más claros. Es que al final a la gente se le ha contado durante toda esta pedagogía que se ha hecho, yo creo que no es clara, ¿no? Lo de te vacunas, pero te puedes enfermar. No, lo importante, da igual que te enfermes, y también de gripe se enfermaba la gente, y mucha moría, y otra muchísima más no moría. Pues esto es lo mismo, y hay que decirle a la gente que igual que con la vacuna de la gripe, pues es difícil que termines en una UCI, con esto ocurre lo mismo. Ahora, ¿que va a desaparecer el virus? Pues todo hace indicar que no.
Noticia económica, era otro tema que os planteaba. El IPC sube al 5,6 en noviembre, va a subir más. El dato real, máximo desde hace casi 30 años. Luis de Guindos.
Porque los factores que están detrás son también de naturaleza transitoria. Son efectos base, es decir, que además desaparecerán a medida que pase el tiempo. Tiene mucho que ver con los cuellos de botellas y tiene por último que ver con la evolución básicamente de los costes de la energía. Esos tres factores son de naturaleza transitoria y van a hacer que la inflación descienda sin duda a partir del año próximo.
A partir del año próximo el problema es que no es lo mismo que descienda a partir de febrero que a partir de octubre. ¿Cuánto de transitorio tiene eso? Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España.
El actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado de persistencia mayor que el estimado inicialmente, de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, yo creo que al gobierno, yo le decía en el adelanto de la tertulia, ¿no?, que al gobierno se le está poniendo un poco la cara de Solves en la crisis del 2008, ¿no?, negando y acogiéndose a los buenos augurios que han venido de Europa desde hace meses, ¿no?, de que todo esto es transitorio, es contingente, que no va a perdurar y que vamos a salir todos, ¿no?, enseguida. Bueno, efectivamente Guindos dice que tiene unos elementos provisionales, pero no es lo mismo, efectivamente. Dedicar seguramente tres trimestres a con una inflación tan alta durante 2022 a que acabe en los primeros meses, ¿no? Y en eso abundaba el gobernador del Banco de España. Yo creo que es la tormenta perfecta y tiene mucho que ver además con la repercusión que está viendo en la calle, ¿no? Porque los ciudadanos tenemos los salarios cada vez son más bajos. Eso, claro, es sumado al incremento de los gastos, ¿no? Por ejemplo, el IPC, fundamentalmente por la subida de los alimentos, los costes de producción, y eso no tiene visos de que se vaya a acabar en los próximos meses, ¿no? Con lo cual, yo creo que la situación, desde luego, cada vez es peor, y yo veo al gobierno enquistado en las buenas cifras, en el optimismo. Pronto hablarán de los brotes verdes, como se hizo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Exacto, y yo creo que no es esa la situación en la que estamos viviendo, y son pocos los que se atreven a decirlo, porque claro, es muy difícil contradecirle al gobierno, pero está claro que las cifras no son las que está vendiendo Yolanda Díaz.
Acuérdate la que le cayó a Pizarro, y acertó.
Exacto.
Olmo.
Sí, ese debate luego era para haberlo repasado, porque Pizarro
lo clavó, por desgracia.
Lo clavó e incluso se quedó corto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que aquel debate decían, ha ganado Solves a Pizarro y tal, y algunos me decían, no es que haya ganado, es que no ha dicho la verdad. Pero
exacto.
Claro, el marketing
ganó
es el marketing.
Mentira,
¿eh?
Eso es.
No, y se les acusaba, yo recuerdo que se les acusaba de ser pesimistas, ¿no? De ser cenizos.
Pues como ahora, José María.
Igual
es
que
lo
ahora,
mismo,
sí.
Exacto.
No, yo creo que o sea, tiene un problema el gobierno, pero lo tenemos el conjunto de los españoles, porque con esta subida de la inflación, por ejemplo, el precio medio del alquiler va a subir 38 euros al mes. Y hay que tener en cuenta que el salario mínimo, que se vendió como pues uno de los grandes logros de la legislatura, solamente ha subido 15 euros. Es decir, que incluso la gente que se haya podido beneficiar de esa subida ya ha tenido una pérdida evidente de poder adquisitivo. Salvando las distancias, esto es muy parecido a lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Cuando que el gobierno chavista aprueba subidas
de salario mínimo. Los datos de inflación no son comparables.
No son comparables, pero en una economía tan descompensada como esta se producen ese tipo de fenómenos, ¿no? En Venezuela se producen subidas del salario mínimo del 100, 200, 300%. Eso permite al gobierno de Maduro venderlo como un gran logro, pero no vale luego en la práctica ese dinero no sirve para nada porque evidentemente la inflación está a unos niveles tan estratosféricos que la gente sigue perdiendo poder adquisitivo. Bueno, pues en España ocurre exactamente igual. Y no veo que no se ha tomado ninguna medida de tipo estructural por parte del gobierno para intentar rebajar el importe que tiene, por ejemplo, la energía en el precio de la compra. Hace dos meses se puso sobre la mesa un decreto que iba supuestamente a recortar el dinero que ganaban las eléctricas con los supuestos beneficios caídos del cielo. Bueno, eso quedó en nada, a pesar de que también se anunció a bombo y platillo.
Acuérdate de los horarios. Los horarios. Que era mentira.
Que luego también no ha tenido ningún efecto y tampoco ha servido para generar ningún tipo de ahorro. Y luego vienen otros impuestos llamados verdes que van a venir en los próximos presupuestos. No veo, al contrario que el BCE o el Banco de España, que esta situación sea coyuntural. O sea, no hay ningún otro país de la Unión Europea donde los precios estén alcanzando estas subidas y evidentemente va a generar descontento por la pérdida de poder adquisitivo. Hemos visto lo que ha ocurrido con el sector del metal en Cádiz, que en el fondo era una protesta para intentar mantener el poder adquisitivo que estaban perdiendo por la inflación. Y obviamente otros sectores van a reivindicar lo mismo, como el de los pensionistas, como el de los funcionarios. Es una situación de una descompensación absoluta que no genera un crecimiento sólido.
Claro, la gran duda es, ante la situación, que como ha dicho Luis de Guindos y el resto, es europea y seguramente es global, ¿tenemos a los mejores para hacerla frente? ¿Tenemos a Mario Draghi?
Evidentemente no. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero aparte, es que nosotros no estamos en una situación como el resto de los países de Europa. Primero, España fue el país de toda la OCDE que más cayó durante la pandemia, pero no hemos conseguido crecer tanto a pesar de ello. Es verdad que el PIB es positivo, pero claro, solo faltaba. Es como si tiras un cuerpo inmóvil desde un sexto piso, al final se cae al suelo, rebota. Pero eso no quiere decir que la economía esté resurgiendo. Y luego tiene otros problemas, como es el desempleo, que en el caso del desempleo juvenil está en torno al 40%, que es otro problema que no tiene ningún otro país.
Es verdad. Dejadme unos minutos, ahora volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Maite Alcaraz. Noticia de esta misma tarde, la dábamos sobre la marcha, un urgente a partir de las 8. Los presos de ETA se comprometen a acabar con los recibimientos públicos. Dicen que lo harán de manera discreta y en el ámbito privado. Es verdad que en los próximos meses va a haber muchos presos de ETA que van a comer, no sé si el turrón, pero vamos, que se van para casa. Yo creo que no hay que agradecer nada, sencillamente, digamos que dejan de reconocer, es mi opinión, que ya no nos van a escupir más a la cara. Nos seguirán escupiendo a lo mejor, pero por detrás. ¿Cómo lo veis, Olmo?
Bueno, a ver, primero es una buena noticia que dejen de producirse onquitorris.
Sí, que dejen de provocar, creo que sí.
Es una buena noticia porque es un paso más en la normalización de la situación que se vive en el País Vasco y en Navarra, que está todavía lejos de ser lo deseable, ¿no? Ahora, la forma en la que esto se produce me parece que es una derrota del Estado de Derecho. Que hayan sido ellos voluntariamente los que hayan decidido dejar de celebrar este tipo de onquitorris, pues es muy triste. Es muy triste y dice poco de nosotros como sociedad. Primero porque creo que, decía Juan Baño, que hay una investigación en la Audiencia Nacional y es cierto que ha habido mucha duda sobre la posibilidad o no de prohibir los onquitorris con la legislación actual. Pero yo creo que se podrían haber hecho más cosas desde el punto de vista legislativo. No solamente desde que gobierna Pedro Sánchez. El Partido Popular también tenía en su mano una reforma del Código Penal para dejar claro que este tipo de recibimientos eran ilegales. Pero luego, aparte, desde el punto de vista político, la sensación es que estos más de 200 homenajes que se han producido a etarras, a asesinos de la banda, desde el año 2019, no han tenido ningún tipo de reproche político. No han impedido que Bildu se haya convertido en un socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez y no han impedido tampoco que el nuevo secretario general del Partido Socialista en Euskadi se plantee la posibilidad de formar en el futuro un gobierno con los herederos de la banda. Es decir, parece más bien una medida táctica que un reconocimiento formal de que este tipo de homenajes estaban causando daño a las víctimas. Y esa sospecha se extiende sobre todas las decisiones que está tomando Bildu en las últimas semanas, meses, porque lo que hay de fondo es un movimiento estratégico para intentar convertirse en una formación de gobierno.
Alcaraz.
A ver, yo creo que buena noticia hubiera sido que el gobierno de España y el gobierno vasco hubieran legislado en sus respectivos parlamentos para que estos actos, como ocurre en Francia, fueran ilegales, ¿no? Y que el Estado de Derecho no tuviera que soportarlos y padecerlos, fundamentalmente las víctimas. Eso sí que hubiera sido una buena noticia. No ha sido así y yo creo que es un fracaso absoluto, pues como decía José María, del Estado de Derecho y de los ciudadanos y de la sociedad. Claro, que lo hagan de nuevo intentando blanquear su imagen, ¿no? Porque esto debe ser interpretado respecto a ese acercamiento entre el Partido Socialista, entre el Gobierno y Bildu, ¿no? Como socio preferente, ¿no? Y con futuros pactos en el Gobierno Vasco para eliminar del tablero político al PNV, lo único que hace efectivamente es blanquearlo. Y a mí me sabe mal tener que decir esto, pero si son ellos los que lo hacen, creo que pierde fuerza moral. Creo que no tiene la misma repercusión que si hubiera sido el Estado de Derecho el que se lo hubiera impedido, sinceramente. Ya sé que estas son competencias que tiene el PNV por aquello de la seguridad, de poder o no prohibir determinados actos.
La delegación del gobierno depende del gobierno.
Fundamentalmente, José María, los tiene la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, las competencias en las manifestaciones y los actos de estas características. Pero es verdad que el gobierno de España podía haber legislado o, como poco, podía haberse manifestado públicamente.
Con la reforma de la ley de seguridad.
Eso, para empezar. Pero es que Marlaska, el ministro Marlaska, llegó a decir que eran muy pocas los homenajes que se hacían, que tampoco eran tan importantes. Antes vino a decir, ¿no? Bueno, antes decías las cifras globales tú, José María, pero es que en estos primeros meses, hasta agosto, septiembre, me parece que son las cifras que yo leí, 80 homenajes a los etarras con asesinatos, con delitos de sangre, terribles, ¿no? Auténticos monstruos que fueron recibidos en loor de multitudes en sus distintas localidades. No es una mala noticia que lo dejen de hacer, pero yo creo que desde el punto de vista moral es una derrota absoluta de nuestro país.
Dejaba a Olmo botando un balón que me parece muy interesante. Esa no sé si es una ventana, esa posibilidad, es un guiño o no, hay algo más, de un gobierno sueco. Me sale Batasuna, yo que en el fondo me da igual, es como cuando me sale Junts o el otro, me sale Convergencia, es lo mismo, con toda esta cosa. ¿Lo veis planteable? ¿O es un brindis de agradecimiento a los presupuestos y...?
No, ¿el qué sentido? ¿La posibilidad de que ese acuerdo...? No, yo creo que está muy cerca. Está muy cerca y, de hecho...
Hablamos de un acuerdo, sí, claro, socialistas y Bildu.
A ver...
Y Podemos.
Y Podemos, claro.
La alternativa es que creamos que gente que ha matado a inocentes por unos supuestos objetivos políticos han decidido de repente convertirse en hermanitas de la caridad y no seguir ofendiendo a sus descendientes, ¿no? A sus familiares, a su entorno. Esto se enmarca en un proceso, claro, de, ¿cómo te diría?, de limpieza para intentar convertirse en una marca de gobierno que sea homologable a otras formaciones. El Partido Socialista está haciendo un enorme esfuerzo para que Bildu sea percibido por el conjunto de la sociedad como una formación equiparable a cualquier otra. No olvidemos que, por ejemplo, en 2020, en pleno primer estado de alarma, el Partido Socialista pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral, y el clamor social ante ese acuerdo fue tal que tuvo que salir Adrián Lastra a decir que había sido un error. Año y medio después, el Partido Socialista está negociando los presupuestos con Bildu con absoluta normalidad. No hay ningún motivo por el cual ya tenga que dar explicaciones. Es decir, que se está produciendo un cambio a una velocidad brutal y estamos mucho más cerca de ver eso en el País Vasco. Si es que al final lo que parece es que molestan las víctimas y molestan las personas que están recordando una y otra vez que efectivamente Bildu, y sobre todo Sortu, que está dentro de Bildu, son herederos de Batasuna. Sortu ha participado activamente en estos homenajes. Es que el propio Arnaldo Otegi ha dado la bienvenida a muchos de estos etarras que acabaron con la vida de inocentes. No es algo distinto, es que son las mismas personas que estaban al frente de la banda en su día.
Maite.
Bueno, Adriana Lastra no dijo exactamente que se habían equivocado, sino que no era lo que se vendió, ¿no? Que no se había pactado. Ojalá hubiera dicho que se habían equivocado. No lo dijo en ningún caso y además se fotografió con los portavoces de Batasuna, junto a Rafael Simancas también. O sea que ahí no se echó marcha atrás, ¿no? Yo creo que ese fue el inicio de todo esto que estamos viendo. Y me sumo a lo que decías. Además, es que si os dais cuenta, Otegi también, en el décimo aniversario del fin de los actos terroristas de ETA, también vendió de alguna manera que ahora estaban más con las víctimas, que aquello no tenía que haber ocurrido, aunque luego le grabaron en en régimen interno con sus militantes, donde dijo aquello de presos por presupuestos, ¿no? O sea que es evidente que es una campaña de imagen cuyo responsable, o sea, el jefe de imagen de Bildu en este momento es el gobierno de Pedro Sánchez, que está haciendo todo lo posible por blanquear su imagen para que todos lo percibamos como un partido pues más o menos equiparable. Pero claro, tenemos a las víctimas y espero que gran parte de la sociedad, recordando que no es un partido más o menos como los demás, sino que tiene mucha responsabilidad en los atentados de ETA durante más de 40 años.
Está por ahí Julio César Herrero.
Hola.
Que se ponga.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, José María.
Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Julio?
Te tremendo. Hola, Maite.
Hola, Julio.
¿Qué tal? Bueno, sexta ola, 5 variantes, varios países con vacunación obligatoria. Austria, al menos para sanitarios. Alemania, Bélgica, Reino Unido, Grecia y en España. Ya sí debería ser obligatoria.
Yo pienso, vamos, seguro que me salen muchos juristas y gente que sabe derecho, yo no, diciendo que es imposible con la actual norma y la Constitución y las libertades y tal, tal, tal. A mí el sentido común me dice que sí, porque ya hay vacunas obligatorias para niños. Bueno, pues esta que es una pandemia, también. Más.
Y además, si sí, todo el argumento que utilizan muchos de los que no se vacunan es que a la hora de vacunarse y cambiar es que no les dejan entrar a determinados locales de ocio, pues yo creo que es el momento de que se imponga la vacuna obligatoria, porque ni siquiera hay razones más profundas como en otros países, ¿no?, donde hay negacionistas que puedes estar de acuerdo o no. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero por lo menos argumentan algo un poco más sostenible desde el punto de vista intelectual. Pero solo decir que es que no te vacunabas porque no tenías tiempo, no te daba la gana, y que ahora, para que te eviten, claro, para que no te eviten poderte ir de fiesta en Navidad, te vas a vacunar, pues ¿qué quieres que te diga? Aunque sé que tiene problemas legales, ¿eh? También lo antepongo.
Pues que los cambien.
Colmo.
A ver, estoy muy de acuerdo con Ángel. Lo que pasa es que yo creo que en España este debate está un poco forzado. Oye, y tu pregunta, Julio, es muy interesante, ¿eh? Pero
sí, pero aquí ya lo hemos hecho, estamos en el 90, ¿no? Quieres decir.
Claro, es que ya. Es que aquí realmente no.
Sí, pero yo, fíjate, yo veo lo del 90 y digo, vale, a lo mejor en determinadas franjas, no digo que no, el 80 y mucho. Cuando te plantas con una alcachofa en la puerta del Wizzing, lo digo porque aquí en Madrid, este fin de semana, la cantidad de gente que ha salido en el telediario, como dice Maite, diciendo, puf, no, es que me quiero hacer un viaje en Portugal y no me deja entrar, sino, ya, es que, jo, fíjate, la cena habíamos reservado y si no lo tengo igual no llego al restaurante. Mogollón de gente, ¿eh?
Sí, pero es que igual estamos hablando de unos miles sobre millones.
Yo
creo, o sea, evidentemente sigue siendo grave, pero creo que en España tenemos muchos problemas, pero este no es.
Yo iba a hacer la obligatoria en todas partes, no solo aquí.
La mili. Claro. Recuperar la mili y que una de las cosas.
También. Mira, a ti te hubiera venido muy bien.
A mí sí.
Te hubiera sido un tío a decente, no lo querés.
Es verdad que soy ya de por sí atlético.
Hombre,
de
por
cuerpo,
favor.
Digo, de cuerpo atlético.
Sí, de lo demás ya lo que te faltaba.
Nos estamos yendo.
Pero yo creo que en España este debate me da la sensación de que está un poco forzado. Porque desde el principio ha habido una intención de vincular a los antivacunas con cierto sector ideológico. Es verdad que ellos también se han dejado vincular bastante, ¿no? Pero creo que aquí el debate no es un problema. No es un problema porque la tasa de vacunación es altísima. Vale, y más allá de los miles de irresponsables que se han vacunado para salir de fiesta en Nochevieja.
¿Y para los sanitarios?
Hombre, por supuesto que sí, vamos, para los sanitarios sí es obligatorio, es para todo el mundo, pero para los sanitarios también. O sea, es que no me cae. Hay una paradoja en toda esta historia de los pasaportes y demás que la comentaba yo antes, que me parece patética. O sea, tú puedes exigir el pase, el pasaporte COVID, el código QR a un cliente, pero resulta que no puedes despedir a un empleado o decirle que no trabaja si no está vacunado. Es decir, al empleado no se lo puedes exigir, al cliente sí. Esto es ridículo, ¿o no?
Y además los propios clientes cuando van a este tipo de locales también deberíamos poder exigir a los trabajadores que lo tuvieran, porque claro, a ti te lo exigen para entrar. Y tú no sabes, o como tú bien dices, a lo mejor ese jefe no ha podido exigirle a sus empleados que lo tengan.
Hasta entonces, el punto, como preguntaba Julio, que para entrar en un hospital te lo van a pedir, cosa que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, por cierto, pero resulta que los sanitarios no es obligatorio porque ellos tienen un contrato laboral. Pero esto qué es.
Bueno, vamos a ver, es que En un caso de un empleado de un hospital, la situación es distinta.
¿Él puede no vacunarse?
No, tiene que vacunarse.
Ah, bueno, claro.
O al menos, no es, o tiene que ser desplazado.
Pero, bueno, amigo, no es obligatorio, pues hoy no, ¿eh?
No, pero ahí, evidentemente, ahí creo que tenemos un problema. Lo que pasa es que probablemente por la especial estatus que tienen los sanitarios en este país, pues nadie se ha atrevido a tomar esa decisión.
Sanitarios y profesores, pero mira, y mucha gente.
Un sanitario, por ejemplo, no puede ir sucio al trabajo. Tiene que cumplir una serie de normas básicas.
Y antes de entrar al quirófano tiene que lavarse 20 veces, claro.
Higiénicas. Un carnicero en un supermercado tiene que tener un título de manipulación de alimentos. No puede decidir por su cuenta de riesgo ponerse allí a partir una pierna de cordero. Hay una serie de requisitos básicos para poder prestar trabajo y estar de cara a los ciudadanos. Parece evidente que para afrontar una pandemia como esta, pues como mínimo hoy, tienen que estar vacunados.
Hoy por hoy, no.
Pues eso, ¿no lo están? Eso evidentemente es un supuesto completamente distinto.
Claro.
Un poco de postureo ahora. ¿Os parece moralmente aceptable que estemos con vacunas de recuerdo cuando la mayor parte de la población africana aún no tiene ni siquiera la primera dosis?
No, es que volvemos a lo de antes. No es cuestión de moral, es cuestión de que habría que haberlo intentado, pero habría quien es el guapo que mantiene la cadena de frío en el chat. Es imposible.
Yo creo que la semana pasada ya, o sea, antes de que estallara el Omicron en Sudáfrica, no decía mucho de nosotros como país, y de la comunidad internacional del mundo desarrollado. Porque creo que efectivamente hay problemas serios como la logística o incluso los problemas, las creencias que hay en África, en cierta parte de la población africana.
Es muy mayoritario, pero
creo que el 7% que hay en Sudáfrica no se explica solo por eso.
No, en toda la media del continente hay países que el 0, algo, ¿eh? Países enteros con millones de habitantes.
Yo creo que el mundo occidental tendría que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para vacunar.
Primero por lo menos donde se pudiera.
Por solidaridad, claro, porque por egoísmo.
Es que hay otros países en Asia y en Latinoamérica que no tienen esas creencias, ¿no? Que podían ser, bueno, pues contrarias a las vacunas y que ni siquiera se ha intentado. Yo insisto, cuando veía el otro día el G7 este de los países occidentales, me llamaba la atención, se llevaban las manos a la cabeza, en fin, decían que había un riesgo altísimo. Yo decía, esto no lo podían haber pensado hace 3 meses y haberlo por lo menos intentado con todos los problemas que había en esos países, ¿no? Para armarse un poco ahora de legitimidad para decirle a sus propios ciudadanos, oye, ha entrado una variante sudafricana y vamos a protegernos más, ¿no? Es que es lo que me llama la atención, que ahora se lleven las manos a la cabeza cuando ni siquiera se ha intentado, porque decía lo de Sudáfrica que hay un 7% vacunado, pero efectivamente es uno de los países más avanzados de África, donde más ha calado, ¿no?
Sorprende de África, el continente como tal, ¿eh? Marruecos tiene el 60, ¿eh? Ojo, Marruecos tiene casi como Alemania, ¿eh?
Sí.
Eso no es chapó, ¿eh?
Es curioso lo de Marruecos.
El dato no es malo.
Solo uno de cada...
Es cojonudo.
Y ha cerrado sus vuelos. Ha sido de los primeros en cerrar todo a su...
Solo uno de cada 4 sanitarios africanos está vacunado. Uno de cada 4. Ni a esto llegamos los países ricos.
Bueno, ni los países ricos, por supuesto que no llegamos a eso, y ellos tampoco.
El primero que abrió la brecha ahí fue Israel, que cuando estaba el debate de... Oye, hay que reservar la tercera dosis para los países que lo necesitan. Dijo, está muy bien lo que decís, pero yo voy a empezar a vacunar de nuevo para reforzar a mis ciudadanos. Y al principio, en el mundo civilizado, pues se fue bastante cauto. Se decidió posponer la tercera dosis para dejar reservas para los países más desfavorecidos, pero con el paso del tiempo, bueno, vimos... Hace poco lo que pasó en Turquía, Sánchez anunció ya que a partir de los 60 años todo el mundo iba a recibir una tercera dosis y esto ya se ha convertido en la norma en todo el continente después de esta nueva variante. Por desgracia, no vamos, a pesar de lo que acaba de ocurrir, no se va a tomar ninguna medida para evitar que en el futuro salga otra variante de otro país.
A mí lo inmoral no me parece, que, o sea, tiene su punto, entendámonos, de no, aquí estamos con la tercera dosis y ellos no tienen la primera. A mí lo que me parece inmoral es que haya países en el corazón de Europa con casi la mitad de la población sin vacunarse porque no quieren, cuando en África están ni siquiera con la primera. Eso sí que me parece inmoral.
Exacto, es que esa es la clave, porque es verdad que hay muchos países los han guardado, ¿no? Esas dosis las ha guardado sin ni siquiera sus habitantes habérselas puesto, ¿no? Con lo cual yo creo que eso tiene, no sé, una responsabilidad mayor, ¿no?
¿Qué me queda, Ángel?
Te queda un minuto y medio.
Recordad que COVAX nació en el año 2020, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, para que llegaran 2.000 millones de vacunas antes de finalizar 2021. Acabamos en cuestión de un mes, 2021. Bien, solamente se han repartido un 25%, 400 millones de vacunas. Y eso que era algo entre Europa, Estados Unidos, Israel y...
Sí, sí.
Una limpieza.
Ponte a repartir, por los kibus del Congo vacunas.
Bueno, pero no solamente son esas zonas aisladas, ¿cómo?, y complicadas lo que hay en África, ¿no?
No, no, pero es que...
todo es así.
Perdona, todo es así, no. El 80% sí.
Ya.
Ese es el problema.
Claro, entonces la cuestión es simplemente pillar vacunas y luego, aunque no lleguen, pero bueno, si se pillan, por lo menos lo contamos, vamos a llevar 2.000 millones, no sabemos cómo.
No, hombre, tampoco es eso, no hagas caricaturas, no estoy diciendo eso.
Claro, es que dices, vale, conseguimos vacunas, pero luego no tenemos la garantía de saber cómo pueden llegar y llegar en buenas condiciones. Por cierto, parte se han perdido porque no se podía mantener el frío.
Sin duda, pero un mogollón.
A ver, yo tengo la impresión de que el problema ahora no es la fabricación de vacunas a gran escala. El problema es en la entrega.
El transporte y la llegada, sí.
El proceso se ha abaratado mucho. No el del transporte, que todo lo contrario, pero los grandes países, las primeras potencias del mundo, ya han pagado más que sobra el desarrollo de la vacuna con las compras para
los nacionales. Voy a sacar ¿cómo era? La bocina aquella que tenía don Cicuta, ¿os acordáis?
Campanita.
Campanita
se acabó.
Campanita se acabó. Maite, gracias.
Un abrazo, adiós.
Olmo.
Buenas noches.
Adiós, Atlético. Hasta luego, Julio, hasta mañana.
Hasta mañana, Salado. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Benito, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Aspectos de esta ley de seguridad ciudadana que no les gustan. ¿Por qué creen ustedes que estamos abocados a una España insegura?
Se pretende con la reforma de esta ley decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además...
Emiliano
no
García Page es presidente de Castilla-La Mancha, está en Santiago, para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global en la...
De lunes
que...
a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
27.430 2 7 4 3 0.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Veinte minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta tres veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Editorial.
Cadena COPE.
La tensión migratoria en algunos lugares de la Unión Europea se ha convertido en todo un síntoma de nuestra época. En España lo conocemos bien. Tenemos además en la retina imágenes muy dolorosas de lo sucedido, por ejemplo, en las playas turcas y griegas. Otras más recientes del drama en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y en los últimos días, algunas más de lo sucedido en el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, convertida ahora en el centro neurálgico de las disputas entre Francia y el Reino Unido. Todo ello complicado aún más, si cabe, en medio del enrevesado escenario post-Brexit. Además de las disputas por las licencias de pesca en el canal, la tensión crece debido al gran aumento de inmigrantes que cruzan desde Calais hacia las costas británicas, marcando dramáticos récords mortales. Macron ha acusado a Johnson de politizar la crisis migratoria para sacar rendimiento partidista, y el primer ministro británico considera que Francia no hace lo suficiente para frenar el flujo ilegal. Es urgente afrontar el fenómeno de manera integral para evitar crear un caldo de cultivo en el que crezcan los discursos populistas. Europa tiene recursos y mecanismos para responder a este problema, empezando por salvaguardar a las personas que emigran, en su mayoría víctimas inocentes, y para perseguir a las mafias que se lucran con la desgracia de los seres humanos más vulnerables. Es hora de trabajar juntos, no de tirarnos los trastos a la cabeza.